Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. La abrimos en tu nombre, porque cuando la abrimos tienes algo para nuestra vida. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien en su casa que se cambia varias veces? ¿Hay alguna dama en su casa que de pronto se vistió de una forma para salir y de pronto usted la vio vestida de otra forma? ¿De pronto hay un hombre en su casa que siempre se pone la misma camisa y usted le dice póngase las otras? Cuando mi suegra está en mi casa le fascina tener la ropa limpia. Y uno se quita la camisa y de pronto cuando la ve otra vez ahí, y ya no me la puse ayer. Entonces uno a veces está como con la misma, ¿no? Pero mira lo interesante, nos cambiamos la ropa. Nos vestimos para salir. Planeamos de tal manera, ¿qué me voy a poner al otro día? Hay muchas personas que ya tienen claro lo que se van a poner al otro día. ¿Hay alguna de esas personas aquí? Ya tienen listo lo que se van a poner. Hay otros que rápidamente salen y dicen, ¿qué me pongo? Ay, y de pronto se visten rápido y salen mal vestidos. Y cuando van caminando se ven y dicen, ¿qué hice? Sabemos algunos que de pronto hemos tenido que salir rápidamente a Ross para comprar otra camisa rápido porque la que me puse no sale. ¿Algunos han ido a Ross también? Los martes le dan descuento a los mayores. ¿Por qué les cuento esto? Porque planeamos vestirnos, planeamos arreglarnos, planeamos antes de salir y empezar cualquier cosa, prepararnos para ir. Pero hay una pregunta el día de hoy, ¿te estás vistiendo cada día para enfrentar las batallas que nosotros encontramos como cristianos en nuestro caminar? Esas batallas que quieren quitar la dirección que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Nos preparamos? Nos vestimos de tal manera de poder cumplir los propósitos que Dios encaminó a nosotros. No, nos vestimos de tal manera de poder cumplir lo que sabemos que al Señor le da la honra y la gloria. El apóstol Pablo estaba detenido en Roma y el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Éfesos de una manera extraordinaria empieza a conectarse con este grupo que estaba allí en esa iglesia de Éfeso donde había mucha idolatría y cosas complicadas y ahí estaba de una manera muy especial el apóstol Pablo escribiéndole a ellos y antes de terminar su carta les dice no salgan a la batalla desvestidos. Y he titulado así el mensaje el día de hoy. No salgas a la batalla desvestido. Antes de salir, vístete. Antes de enfrentar tu batalla, mantente vestido. Escribe este versículo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Pues no luchamos contra enemigo de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Me acompaña a leer la primera parte? Pues no luchamos contra enemigos. Dígalo duro. Ahora, piense ese enemiguito que usted tiene por ahí, ese que le estorba, ese que le molesta, que le hace la vida imposible, que usted le dice me declaró la guerra. Ahora leamos este versículo otra vez. ¿Está listo? Pues no luchamos contra enemigo de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: hay un enemigo invisible. Y si tú eres un cristiano y si tú crees en las escrituras, tienes que creer en dos cosas claras de las escrituras: es que hay un Satanás y hay un infierno. Satanás es el mente, es el que quiere que su destino sea el infierno eterno. Pero déjeme decirle algo. Cuando el apóstol Pablo empieza a escribir algo tan precioso como esta carta, y qué bueno que usted vino el día de hoy, porque esto es posiblemente, o este texto es posiblemente uno de los textos más poderosos en las escrituras para nosotros poder enfrentar cualquier situación que nosotros vivamos en la vida. Porque es decirnos: hey, nuestra guerra y nuestra lucha no es con esa persona que está en mi casa. Nuestra guerra y nuestra lucha es con un enemigo invisible que quiere que nosotros no funcionen, que quiere que nuestro hogar no funcione, que quiere que nuestra relación no funcione. Nuestra guerra no es con la persona que posiblemente estoy teniendo el conflicto, porque esa persona es creada por Dios, esa persona Dios la ama, es mi hermano en Cristo, somos hijos del Dios Padre. Pero lo que está pasando es que mi guerra no es contra ella, sino contra un enemigo que está opacando mi corazón y posiblemente el de la otra persona. Y ahí viene algo bien interesante, es porque el apóstol Pablo lo deja tan claro y dice: amigos, hermanos en Cristo, nuestra guerra no es con otra persona, nuestra guerra es con un mundo invisible que quiere gobernar nuestra vida, que nos quiere sacar del rumbo de la voluntad que Dios tiene para nosotros, que quiere que nosotros mantengamos en pecado y que nos quiere separar completamente de lo mejor que nos puede pasar a nosotros, que es la voluntad del Dios Padre. Y cuando sigues leyendo el texto, te vas dando cuenta que dice: sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Estamos en guerra. Les tengo noticias. Estamos en guerra. Y posiblemente tú dices: no, pastor, si yo estoy en guerra, hace tiempo estoy en guerra, porque estoy en una guerra con un dolor en mi cuerpo, estoy en una guerra con mi economía, estoy en una guerra en mis relaciones, estoy en una guerra con mi trabajo, estoy en una guerra con mi vecino, estoy en una guerra conmigo mismo. Y de pronto estás diciendo: estoy hablando de esta guerra, pero yo te quiero hablar de una guerra que va a estar todo el tiempo desde que tú estés aquí en la tierra. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta de la importancia? Es una guerra constante donde el enemigo nos va a querer sacar de la voluntad del Padre. Donde tú dices: ¿y qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué estoy aquí? Tenía que estar allá. ¿Y qué pasó? Fue que el enemigo conquistó mi corazón y me movió a donde no tenía yo que estar. ¿Le ha pasado a alguien eso? ¿Le ha pasado a alguien eso? Sí, porque estamos en guerra. Ahora, ¿qué es la buena noticia? Si usted tiene a Cristo en su corazón, esta guerra es una batalla ganada. ¿Está conmigo? Porque cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él murió por sus pecados, Él rompió completamente todo. Él rompió las tinieblas y Él nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Y si Cristo está conmigo, esa batalla está ganada, porque Él la peleó por mí. Y aquí viene algo tan interesante. Es que a veces sé que la batalla Él la peleó por mí, pero estoy dejando que se desborone a mi alrededor todas las cosas especiales que el Señor ha hecho, y empiezo con los que están a mi lado, empiezo mi guerra con las personas que están a mi alrededor, sin darme cuenta que el Señor lo único que está esperando es tomar mi corazón, ponerlo en sus manos y trabajarlo de manera especial para que no tenga guerra con nadie más, sino con el enemigo. Vamos a mirar Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Solo escuche lo que dice. Dice: hijitos, esto les encanta. hijitos, vosotros sois de Dios. Me encanta la manera tan tierna y tan especial que la Escritura nos dice, hijitos. ¿Ah? Me encanta la manera como la está escribiendo, hijitos, vosotros sois de Dios. Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que es que está en el mundo. Y aquí viene completamente algo, dice, wow, eso nos da un respiro. Quiere decir, estamos en guerra, pero no estamos solos. Estamos en guerra, pero no estamos solos. Es como cuando uno estaba pequeño y de pronto tenía algunos problemitas con alguno otro por ahí que de pronto estaba más grande, pero si uno iba con el hermano grande, o si uno iba con el papá, o si uno iba con los otros amiguitos que de pronto estaban más gorditos, entonces uno decía, oh, estoy tranquilo. Bueno, te quiero decir algo. Cuando nosotros estamos con nuestro Padre Celestial, la guerra está. La guerra es fuerte, pero Él nos da la fuerza y el poder para salir adelante. Y Él nos recuerda que mayor es Él que el que está en el mundo. ¿Ok? Usted cuando está con Cristo es mayor que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. ¿Cuál es tu lucha? ¿Dónde está tu guerra? ¿Te has puesto a detener un momento y te has puesto a pensar? ¿Con qué estás luchando? Te quiero decir algo. Todos estamos luchando con algo. ¿Dónde está tu lucha? Porque si eres consciente y si somos conscientes de descubrir dónde está nuestra lucha, entonces la palabra va a tener poder en nosotros. Un primer elemento. Y ese primer elemento es, debo actuar con la fortaleza dada solo por el Señor. ¿Cómo vivir esa batalla? ¿Cómo enfrentar ese día? Vivir en la fortaleza que el Señor nos dio. Mire lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Automáticamente nos está diciendo, mire, el poder del Señor es ilimitado, su poder es limitado. Entonces, no esté en su poder personal, esté en el poder del Señor. Y muchas veces tenemos que huir, porque a veces creemos que podemos resistir cualquier tentación, y no, porque estamos en nuestras fuerzas. Cuando estamos en las fuerzas del Señor, las cosas cambian. Y mire lo que me encanta cuando el texto dice fortaleceos. Cuando el texto dice fortaleceos en el Señor, está diciendo somos débiles. ¿Sí lo comprende? El texto le dice fortaleceos, es porque estás débil. Y para nuestro caminar en Cristo tenemos que fortalecernos. Por eso el Señor dice fortaleceos en el Señor. Y después dice y en el poder de sus fuerzas. Y cuando dice por lo demás es diciéndole, les pido por favor que no se fortalezcan en nada más sino en el Señor. Les pido por favor que busquen al Padre y recuerden que Él es el que tiene toda la fuerza. Y automáticamente después les dice, ok, número uno, usted debe fortalecerse solamente en el Señor. Quiere decir, aliméntese del Señor. Y después le dice, usted debe salir vestido a la batalla. Y ese es el segundo elemento que encontramos aquí. ¿Qué significa vestidos a la batalla? Quiere decir, hey, estamos en una guerra constante y necesitamos vestirnos de tal manera que podamos salir adelante. Versículo 11 dice, vestíos de toda armadura de Dios. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Descalifica cualquier otra manera que nosotros nos vistamos y nos dice, solamente es con el Señor. No es en su fuerza de voluntad. No es en la fuerza que le dé un libro acerca del poder de la mente. No es algo que alguien esté con usted. Está diciendo, primero que todo, está diciendo, vestidos de toda la armadura del Señor. Ahora, ¿qué sería lo interesante hoy? Sería mirarme a un espejo y poder decir, ¿cómo estoy vestido? ¿Realmente estoy vestido con la armadura del Señor? Vamos a mirar un poquito, ¿cuál es esa armadura? Versículo 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y me encanta porque dice, si te vistes de esta manera, vas a poder enfrentar lo que sea y vas a poder volver parado. Poder volver estando firme. Y lo que el Señor nos está invitando el día de hoy es, hey, no quiero solamente que salgas de aquí domingo lleno de fuerza. Quiero saber cómo estás el lunes por la noche. ¿Qué ha pasado contigo el jueves? Mateo sale los miércoles, él tiene un programa especial en su escuela y él sale muy elegante, a él le gusta. El único que se pone corbata, él no tiene problema que nadie se ponga corbata, el hombre llega allá. Pues sale impecable. Y cuando llega, la camisa acá, la corbata. Parece que hubiera estado una guerra horrible. ¿Cómo llegamos nosotros? ¿Cómo estamos llegando? Déjame decirte más, ¿cómo salimos? Realmente nos vestimos como el Señor quiere que nos vistamos. Ahora, ¿cómo quiere? La Escritura va a ir paso por paso diciéndonos cómo quiere. Versículo 14, está pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. Y ahí viene lo primero que nos dice, el apóstol Pablo estaba sentado, estaba prisionero y seguro que tenía muy cercano ese soldado romano. Y él estaba describiendo cómo ese soldado romano estaba vestido y estaba en el cinturón de la verdad. Y viene y dice, vestidos con el cinturón de la verdad. Y ese cinturón de la verdad significa vestidos con la integridad, vestidos con que seamos de una sola pieza, vestidos que Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, vestidos con Jesucristo en nuestro corazón. Estaba diciendo, hey, mire, vistámonos, porque si no nos vestimos tenemos problemas. Y me encanta la manera como dice, wow, vestidos con el lomo de la verdad, el cinturón de la verdad. Es un cinturón que trae estabilidad a la vida. Es un cinturón en el cual lo que sale de mi boca es verdad. Es algo que el cristiano tiene, de que no estoy lleno de mentira, no estoy inventando, no tengo una cultura. No, es verdad. Quiere decir vivo a Cristo en mí. Y dice algo más y después dice, y vestíos con la coraza de la justicia. ¿Sabe qué es la coraza? Es el chaleco. Y lo interesante de ese chaleco es que ese chaleco cubre gran parte de los órganos más importantes del soldado. Está cubierto el corazón, están cubiertos sus pulmones. Me encanta porque está cubierto el corazón. Y nosotros en la vida cristiana, en nuestro corazón están nuestros pensamientos, están nuestras emociones, en nuestro corazón está todo. Y está diciendo, cúbrete tu corazón. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Lo primero que quiere cautivar es nuestro corazón. Y me encanta la manera como dice, ponte el chaleco, porque ese chaleco te cubre ese corazón. Quiere decir, si tú blindas el corazón, va con el texto que dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si ese corazón está contaminado hacia alguien, yo no puedo vivir la grandeza de mi Señor. Si ese corazón está en guerra con otra persona de carne y hueso, no puedo vivir la plenitud del Rey. Tengo que soltar. Para yo soltar eso, automáticamente la Escritura me lleva y me dice, hey, vivamos con ese corazón blindado. Quiere decir cubierto. Cúbrete el corazón de manera especial. Y después vamos a ver un poquito cómo lo puedo cubrir. ¿Cómo lo cubro? Filipenses 4 nos dice: en mi corazón están mis pensamientos, están mis emociones. Entonces, ¿qué hacer con mi corazón? ¿Qué hacer con mi corazón? Para poderlo cuidar, piensa en lo que es bueno, en lo que es puro, dice la Escritura, en lo que es digno, en lo que es de buen nombre, en lo que hace a alguien grande. En esto, pensad. Y si pienso en esto, entonces empiezo a cuidar mi corazón. ¿Qué es lo que bendice al Señor? ¿Qué es lo que agrada al Señor? ¿Qué es lo que al Señor le encanta? Entonces no estoy siendo atacado, o no estoy permitiendo que el ataque del enemigo penetre a lo más profundo que es mi corazón. ¿Sabe qué se convierte el corazón para la vida del cristiano? Es el centro de, en guerra ese sería el centro de operaciones. Ahí se diseña todo. Y si lo cuidamos y está para el Señor, entonces cuando el enemigo viene a conquistarnos con el pecado, ¿qué pasa? Ja, mi corazón está blindado porque está buscando cómo agradar al Señor. Y cuando yo busco cómo agradar al Señor, empiezo a encontrar y a descubrir al Señor a otro nivel. Porque mi tiempo no se va en guerras con carnes y huesos, sino que mi tiempo va en qué estoy haciendo y qué está esperando el Señor que yo haga. Ahora, siga un poquito en el texto, porque y dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y es increíble cómo el Espíritu Santo tenía el apóstol Pablo en ese momento. Ahora, calzados sus pies. Ahora, mis pies traen movimiento, mis pies traen avance, y él utiliza dos palabras extraordinarias: evangelio, y qué más utiliza, paz. Quiere decir, hey, que tus pasos sean pasos de paz. Quiere decir, cuando yo camino, esos pasos son pasos de paz. Cuando yo llevo el evangelio y vivo el evangelio, descubro la paz de Cristo en mí. Y alguien se debe estar preguntando, ¿y qué es el evangelio? Es que cuando, déjeme explicárselo de la manera más sencilla, es que el Señor te ama tanto que Él quiere que tú vivas en paz. Cuando el Señor Jesucristo se iba a ir y estaban sus discípulos ahí, le dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Quiere decir, ustedes se quedan con mi paz porque ustedes se quedan conmigo aunque yo no esté de una manera presencial. Usted puede disfrutar de esa paz, pero esa paz viene a través del evangelio, no viene a través de la mente limpia, que nadie me moleste, de una música. No, eso viene a través de mi búsqueda de mi Padre Celestial. Y si tengo ese evangelio, entonces yo avanzo, y el siguiente paso, wow, estoy llevando paz donde estoy. Amigos, ¿sabe qué quiere el enemigo? Que no portes la paz. ¿Sabes qué quiere el enemigo en tu casa? Que no seas portador de paz. ¿Qué tanta paz hay en tu casa? Con Z. ¿Qué tanta paz? Tú eres portador de esa paz, pero para ser portador de esa paz, yo soy portador de esa paz, tengo que cuidar mi corazón. Entonces, si yo cuido mi corazón, hay toda una conexión. Quiere decir, me estoy vistiendo, me pongo esa coraza. Quiere decir, ese corazón es del Señor, y no sé cómo me trataron. Yo no vivo por lo que los otros me hagan, yo vivo por quien yo soy en Cristo Jesús. Y entonces, cuando entiendo eso, el que pone para mí y cambia completamente todo es mi Señor. Dice Salmo 119: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo lograr esa paz? Cuando yo pongo la Escritura en mi corazón, en mi mente, cuando yo estudio la Escritura, entonces, wow, voy viviendo como Jesús. Y número 3, debo mantener conectado al Señor. Conectado al Señor. Hay buzos aquí. Déjeme ver manos de buzos aquí. Buceadores, los que se meten debajo del agua. Gracias. Mira lo interesante. También. Mira lo interesante. No, pero ¿qué tiene que hacer un buzo? Un buzo se viste, pero toda esa ropa no le sirve y todo lo que se pone no le sirve para llegar a las profundidades del mar si no lleva ¿qué? No, puede llevar un tanque y tampoco le puede servir. ¿Qué tiene que tener el tanque? Oxígeno. Porque si el tanque está vacío, le damos la despedida de una vez. Quiere decir, ese buzo revisa su tanque y cuando tiene su tanque, él dice, oh, listo, y mira todo lo que está ahí, está preparado. Él dice, ok, ahora yo empiezo a descubrir. Mire lo que dice la escritura. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del maligno. ¿Qué me conecta a mí con el Señor? Mi fe. ¿Qué me permite a mí crecer en el Espíritu? Mi fe. Entre más fe tengo yo en el Señor, hay una conexión en mí. Entonces, cuando yo me lleno de Él, yo tengo la capacidad de ir a las profundidades de lo que Dios tiene para mí. Siempre que vamos allá al sureste de Asia, vamos a ir ahora dentro de unos meses otra vez, estamos trabajando en un proyecto hermoso allá. Queda un cupo, creo, uno, dos cupos quedan. A ver quién nos acompaña. Paramos en una de las islas que está allí. Y está muy bonito y siempre en ese lugar tenemos que lucir como turistas. No podemos lucir como lucimos como turistas de tal manera de que podamos acomodarnos y acomodarnos con la gente. Entonces nos bajamos ahí y siempre hay un lugar donde se puede, ¿cómo se llama ese que se pone la careta y entra? En español. Caretear, oh, el verbo caretear, sí, yo careteo, tú. Listo. Listo, entonces se pone en la careta y entonces uno entra, ¿no? Bueno, déjeme decirle que yo no soy muy bueno para eso. Yo amo el mar, me gusta ir al mar, pero siempre que yo voy al mar, yo no pienso en nada más sino en mis chanclas para caminar. Yo camino la arena y disfruto de caminar la arena. Me encanta una buena silla. Eso no puede faltar. Si hay que pagar, llevamos sándwich y no compramos la comida ya, sanduchito de ahí del Walmart, ahí pancito con mortadela, pero pago la silla. Prioridad. Que la silla me da confort. ¿Ah? Pero ¿sabe qué pasa? Me encanta el mar, pero no me meto. La primera vez que me fui a meter ahí allá en el sureste de Asia y nos bajamos y me pasaron la careta y todo, y apenas entro yo así, una culebrita blanca haciendo así. No podía ni caminar con eso. ¿Sabe qué terminé siendo? El fotógrafo tomándole foto a todos. Ahí mismo en una lanchita ahí me vinieron y me recogieron. No, yo allá no me meto. Entonces me llevaban en la lanchita y le tomaba foto. Pero ¿saben qué estaban viendo los otros? Se metían a las profundidades y veían la grandeza del Señor. Los colores. Cuando tú te metes a lo profundo del mar, ves todos los colores. No te lo digo por testimonio propio, sino por YouTube. No es testimonio propio, puro YouTube. ¿Sí me entiendes? ¿Usted ve qué? Los coloridos del mar. Los coloridos del mar. Cosas que no se ven desde acá. Acá no, la arena. todo se ve, pero no se ve lo profundo del Señor. Déjame decirte algo. Si yo no me puedo vestir con muchas cosas, pero si yo no me conecto con el Padre, si yo no doy pasos de fe, si yo no fortalezco mi espíritu. Y me encanta porque aquí hay tres palabras que me ayudan a conectar para descubrir las grandezas que el Señor tiene para nosotros. Versículo 15: sobre todo tome el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del maligno. Quiere decir, el maligno va a estar atacando constantemente. ¿Y ha visto cómo el dardo penetra? Bueno, así está dándole a nuestro corazón. Ahí está. Él sabe a qué le. Él sabe en qué nosotros somos débiles. Esto lo va a poner a pensar. Esto lo va a sacar de su mente. Este le va a dañar su momentico espiritual que tiene. Tome este. ¡Pum! Y uno. ¡Uy! Así trabaja el enemigo. Nos quiere sacar. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Sabe? El Señor dice: recuerda que tú eres un salvo. Ten en tu mente que tú eres un hijo del Señor. Ten en tu mente que eres un redimido. Ten en tu mente que ya no eres del mundo anterior. Ahora eres del nuevo mundo que el Señor creó para ti. Y viene y dice algo más. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si te das cuenta, todos los otros elementos de la armadura son para defensa. Diga conmigo: defensa. Y solamente en este dice: ahora saca la espada. Solamente uno. ¿Y cuál es la espada? El Espíritu. Mira, mira, mira lo que dice ahí. Dice 17, dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única. O sea que antes de responder, usted, por eso es bueno aprenderse la palabra del Señor. Porque imagine que usted está en una buena discusión interesante y de pronto usted va a responder y ¿qué dirá la palabra? ¿Cómo debo responder? Pero si ya la tengo en mi corazón, sale el que vive en mí. Ahora, puedo estar vestido como cristiano, pero si no estoy conectado al Señor, se me nota la H aquí grandota. La H con la I, con la P, con la O. Con la C, con la R. ¿Ya la encontraron? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Se le nota lo hipócrita. Por eso la estaba diciendo así suavecito. Sí, déjeme explicárselo de esta manera. Hay algo que se llama religiosidad. Pastor, es mala la religión, es que es muy religioso. Le digo: ¿qué tiene de malo ser religioso? No tiene malo de ser religioso, pero tiene un gran peligro si solamente soy religioso y religioso, de convertirse solamente en algo que hago pero no vivo. Entonces me sale la H. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor aquí? El Señor está diciendo aquí de una manera muy especial, de una manera poderosa. Está diciendo: viva en el Espíritu, viva en la palabra del Señor. Versículo 8: orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y vuelve y menciona el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Wow! El Señor dice: tengo cosas para ti. Te creé con propósito. Hay un enemigo que está todo el tiempo queriendo destruir las cosas más lindas y preciosas que yo he preparado para ti. Hay cosas hermosas que todavía no has usado porque alguien le ha echado tierrita. Y yo hoy, el Señor nos dice: no quiero que te la pases en cosas que no te da valor. Yo hoy, el Señor nos dice: quiero que elevemos nuestros hogares a la presencia del Padre, que nuestras relaciones y nuestras peleas que no son contra sangre y carne, no es contra huesos, sino contra el enemigo invisible que está atacando todo el tiempo, no pueda lograrlo, porque Cristo está en nosotros. Y hay testimonios vivientes aquí de cómo el Señor los ha podido sostener a pesar de las cosas, ataques completos del enemigo todo el tiempo. Hay ataques que ni nos damos cuenta que están pasando porque el Señor nos está cubriendo. Pero hay muchos que nos vamos a dar cuenta y tenemos que ser conscientes de decir: yo lo rechazo porque yo soy del Señor y yo vivo para Él, y Él lidera mi caminar y estoy con Él. Teniendo la palabra en tu mano, podemos completar lo que Dios tiene para nosotros.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.